Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Nos vamos a ir a Francia para hablar del batacazo que se han pegado los socialistas en las elecciones municipales y de sus consecuencias. Además, queremos conocer los detalles del estudio que tiene sobre la mesa el gobierno de Angela Merkel, estudio que aconseja al gobierno alemán expulsar a los inmigrantes europeos que lleven meses en paro. Echaremos un vistazo a lo que está pasando en Venezuela, las protestas y la violencia que no cesa, ya con decenas de muertos, y veremos cómo han recordado en Brasil el golpe que llevó a que se instaurara una dictadura militar hace ahora 50 años. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en París, Berlín, México y Río de Janeiro, Asunción Serena, Rosalía Sánchez, Jacobo García y Arturo Lezcano. Y primero, París.
Il est temps néanmoins d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape. Et j'ai donc confié a Manuel Valls la misión de conducir el gobierno de la Francia.
Castigo a François Hollande y a los socialistas en las elecciones municipales en Francia y significativo ascenso de la extrema derecha. Escuchábamos a Hollande anunciando su decisión de encargar la formación de gobierno al hasta ahora ministro del Interior, a Manuel Valls. París, Asunción Serena, saludos.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo ha sido de contundente la derrota en las elecciones municipales de los socialistas? ¿Por qué? ¿Y qué ha hecho el presidente Hollande?
Bueno, ha sido una sanción sin precedentes, ¿eh? Todavía no han pasado 2 años desde la victoria de François Hollande en las elecciones presidenciales y los socialistas han perdido un número histórico de ciudades, 155, que han dejado en manos de la derecha y con algunas pérdidas tan simbólicas como, por ejemplo, Limoges, una ciudad que ha estado gobernada más de un siglo por la izquierda y que por primera vez deja de estarlo por rechazo a la política que lleva a cabo el presidente de la República, ¿no? Que se ha convertido en el jefe de Estado más impopular. Y la prueba de que los resultados no se podían simplemente medir como con un alcance local es que 24 horas después, François Hollande estaba en la televisión diciendo que había entendido el mensaje claro que le mandaba a los ciudadanos de que iban lentos, de que había demasiado paro, demasiados impuestos, e ipso facto anunció el cambio de gobierno.
¿Qué se espera ahora del nuevo primer ministro, de Manuel Valls?
Bueno, pues con esta elección, que de Manuel Valls era el ministro más popular del gobierno, incluso entre los votantes de derecha, el que pues hablaba de autoridad, de cumplimiento de leyes, incluso en el plano económico, por ejemplo, estaba en contra de las 35 horas laborales, que es algo, una medida que habían impuesto los socialistas. Y en cualquier caso, Hollande necesitaba a alguien que dé la impresión de que impone un orden, que es algo que no habría logrado Jean-Marc Ayrault, el ex primer ministro. Y sobre todo, necesitaba hacer algún anuncio que permitiera pasar la página de la bofetada electoral. El mismo Hollande habló eso de que habían recibido una bofetada electoral. Y ese objetivo de pasar página, pues ya lo ha conseguido, porque toda la información, en nada más anunciar el cambio de gobierno, ha girado en torno justo a este nuevo equipo de combate que, como lo ha definido Hollande, que es mucho más reducido y formado por 16 personas nada más, 16 ministros en lugar de 38 en total que había, bueno, faltan los secretarios de Estado. Y luego las municipales, pues ya han pasado algo que está como lejos, ¿no? Es de otra época casi, ¿no? Pero bueno, no todo puede quedar reducido a comunicación, porque a la vuelta de la esquina además están las elecciones europeas y si quieren evitar otra bofetada, pues el nuevo gobierno tendrá que marcar la diferencia.
Y también con los resultados en estas elecciones municipales en Francia, alegría en el Frente Nacional, buenos resultados para ellos. E imagino que confían en que se repitan en las elecciones europeas.
Sí, fijaros que aquí Marine Le Pen esperaba como mínimo repetir sus mejores resultados, que son de 1995, que entonces ganó 4 ciudades, y sus esperanzas se han multiplicado por 3. Ganan 12 ciudades, así que tienen 12 alcaldes. Además, son la principal fuerza de oposición en otras 16 localidades y logran unos 1.300 concejales, con lo cual esto va a permitirles demostrar que son gente que va a mejorar la vida de las ciudades, que es pues un paso más en lo que se llama la desdiabolización del partido. Y así pues esperan seguir ampliando su asentamiento en las elecciones europeas, ¿no? Porque desde el primer momento hemos visto a Marine Le Pen en cuanto acabado el, en cuanto vio su victoria, la misma noche de las elecciones, el domingo, ella empezó ya su campaña electoral para las europeas y con el mismo discurso. Socialistas y conservadores son la misma cosa, están de acuerdo en lo mismo, en el euro, la inmigración clandestina, son, digamos, el mismo perro pero con distinto collar. Y si pueden, pues van a convertirse en la fuerza más votada el 25 de mayo. De momento los sondeos ya dan a la extrema derecha por delante de los socialistas, así que incluso podrían superar a los conservadores. De momento es 24% para la UMP, 22% para el Frente Nacional y 19% para los socialistas.
La UMP, los conservadores, imagino que están contentos.
Sí, claro, están muy satisfechos porque, bueno, ya entre la primera y la segunda vuelta pues acariciaban como el gran triunfo ganar 100 ciudades y finalmente han sido 150, o sea, mucho más de lo que esperaban, y incluso además los pesos pesados del partido ya fueron elegidos en la primera vuelta, no han tenido ni que presentarse en la segunda. Y por ejemplo en Marsella ha sido reelegido el alcalde, a pesar de que Hollande se había implicado personalmente en apoyar al candidato socialista, ¿no? Pero curiosamente han adoptado un perfil bajo, ha sido una alegría, digamos, comedida, porque no hay que olvidar que la abstención ha sido muy elevada y porque además las divisiones dentro del partido son demasiado fuertes y no se han repuesto de la derrota de las presidenciales y de la marcha de Sarkozy, que ha desatado demasiados apetitos que siguen vivos.
Y está claro que el único consuelo para los socialistas es la alcaldía de París.
Pues sí, es prácticamente la única victoria tras la que pueden esconder tanta derrota, ¿no? Además, a pesar del susto de la primera vuelta, en la que Anne Hidalgo quedó por detrás de la candidata de la UMP, de Nathalie Kosciusko-Morisset, pues ella inmediatamente llegó a acuerdos con verdes y comunistas, lo que le ha permitido pues imponerse claramente. O sea que digamos que es una bella victoria porque está por 10 puntos por encima de su contrincante, aunque un poco mitigada porque en el departamento en el que ella se presentaba, en el 15, pues ella ha perdido, así ha ganado su contrincante, pero bueno, finalmente ella es la alcaldesa de París.
El batacazo de Hollande y los suyos en las municipales. Mientras tanto, en Alemania, un estudio recomienda al gobierno echar del país a los inmigrantes que estén, que lleven un tiempo en paro.
Letzte Woche, als der Bericht hier vorgestellt wurde, war ja auch schon des Öfteren oder wiederholt die Frage aufgetaucht, haben Sie irgendwelche Erkenntnisse über das Ausmaß von Sozialmissbrauch? Dazu müsste man jetzt erstmal definieren, was ist Sozialmissbrauch, aber
Christian Westhoff, portavoz del gobierno alemán, reconoce que todavía no está definido el concepto de abuso del sistema social. No tienen datos de cuánto fraude se puede achacar a los inmigrantes europeos. El estudio al que aludíamos ha sido elaborado por expertos. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué dice exactamente este estudio? Y esto es son solo recomendaciones, ¿no? No quiere decir que el gobierno de Merkel las vaya a aplicar.
Sí, por el momento es un estudio. Esto parte de una situación de bastante alarma social que ha vivido Alemania en los últimos meses por la llegada masiva de rumanos y búlgaros que tienen abiertas las fronteras de la Unión Europea para trabajar desde el pasado 1 de enero. Se esperaba una avalancha y así ha sido. Son numerosísimos los rumanos y búlgaros que están llegando y que lo primero que hacen, igual que hace cualquier otro inmigrante que llega a Alemania, es darse de alta en el sistema social y, bueno, recibir las ayudas públicas hasta que encuentran trabajo. Esas ayudas públicas, para que cualquier oyente se pueda hacer una idea, son una ayuda mínima de 450 euros al mes, que va aumentando a medida que, por ejemplo, si se tienen hijos, se acredita que se tienen hijos, pues son unos 180 euros por hijo, y así se va sumando, digamos, un pequeño sueldo social porque se puede mantener una familia. ¿Qué pasa? Que en la pasada campaña electoral, antes de las elecciones de septiembre, la Unión Social Cristiana Bávara hizo campaña con este asunto y prometiendo una restricción de estas ayudas sociales a inmigrantes que ellos llaman o denominan turistas sociales. Porque es cierto que hay muchos inmigrantes que vienen, hacen los trámites, el papeleo, dan el número de cuenta, y después se vuelven a su país y siguen cobrando, digamos, ¿no? Hay hechos cálculos por la prensa alemana de cuántos niños mantiene el Estado alemán en Polonia, en Rumanía, en diferentes países del este. En fin, el gobierno federal, una vez constituida la gran coalición, ha encargado un estudio Y este estudio hace estas recomendaciones que son serias, porque claro, recomienda, por ejemplo, restringir el acceso a las ayudas sociales y sobre todo la expulsión de inmigrantes que lleven entre 3 y 6 meses en Alemania sin trabajar. Si esto lo extendemos a muchos españoles, por ejemplo, que están llegando también en riadas importantes a buscar una oportunidad en Alemania, pues bueno, nos podemos encontrar con una situación que parece por ahora imposible realmente de imaginar, que es expulsión de Alemania de españoles. Yo creo que apenas se ha hecho el anuncio, el gobierno federal se ha dado cuenta de que esto no podía ser y ya ha habido un par de portavoces que han dado un pasito hacia atrás en ese anuncio, ¿no? Pero en fin, el resultado definitivo del estudio no se conocerá hasta junio y solo después de eso el gobierno tomaría alguna decisión en caso de tomarla.
Uh-huh. Y Rosalía, ¿por qué se hace público ahora este informe? ¿Hay alguna razón no pública o no conocida por el público?
Bueno, primero es que el resultado preliminar del informe ya estaba en manos del gobierno y, por tanto, pues había que presentarla, ¿no? Digamos, este es el motivo oficial. Yo creo que hay que tener en cuenta y que es evidente también que estamos ya en precampaña de las europeas y que también de alguna manera los partidos grandes que forman la gran coalición de gobierno, es decir, la CDU de Merkel y el Partido Socialdemócrata alemán, están sintiendo la necesidad política de endurecer su discurso ante la inmigración europea. ¿Por qué? Pues porque por primera vez en Alemania hay un partido anti-euro que se está presentando a las elecciones y que además está rascando bastantes votos, ¿eh? Es Alternative für Deutschland, alternativa para Alemania, traducido sería AfD, y bueno, en las elecciones de septiembre se quedaron a las puertas de entrar en el Bundestag, no llegaron al 5% necesario mínimo para acceder al Parlamento alemán, pero se quedaron en el 4, mucho, es decir, muy cerquita de entrar, y todo hace prever, y las encuestas así lo dicen, que en las elecciones europeas, que es donde ellos pueden expandir su discurso, que es un discurso anti-europeo, ¿no? Ellos no tienen programa de gobierno en Alemania más allá de restringir la participación de Alemania en los fondos europeos y pedir que se expulse del euro a países que están en dificultades financieras, pues bueno, ahí es donde van a obtener un resultado bastante más lustroso y de alguna forma los partidos tradicionales están viendo la necesidad de endurecer su discurso europeo para evitar que Alternative für Deutschland descoma demasiado el terreno electoralmente en las próximas europeas. Y probablemente, yo creo que se deduce con facilidad, pues que en este contexto los dos partidos de la gran coalición de gobierno han pensado que este es un buen momento para hacer público ese estudio. Uh-huh. Y bueno, mostrar así una cara un poco más dura o de política más dura hacia la inmigración del abuso social.
Uh-huh. Y hay más medidas precisamente que se estén planteando dirigidas a endurecer las condiciones de los inmigrantes europeos en Alemania.
Sobre todo hay muchas, lo que propone este estudio al menos, es endurecer la vigilancia para evitar lo que se llama el abuso. Como oíamos decir al portavoz Bestoff al principio, ni siquiera hay una definición de qué podemos decir que es abuso, pero sí que hay muchos casos que es evidente, es decir, personas que vienen solo, hacen un papeleo y sin ninguna intención de trabajar en Alemania, se vuelven a su país a cobrar allí las ayudas sociales. Pues yo creo que en este caso es muy evidente. Hasta ahora esto no se persigue porque de oficio digamos que los sistemas sociales alemanes no tienen esa vía de vigilancia y probablemente ahí sí que se introduzcan algunas medidas. Probablemente también se endurezca un poco el acceso a todo este tipo de ayudas que está pensado para personas de muy bajos ingresos y que viven en un país como es Alemania, donde el nivel de vida es alto. Están pensadas para evitar situaciones de pobreza. Probablemente veamos medidas de estas, pero ya digo, si uno habla con miembros de equipos del gobierno alemán y les pregunta, ¿pero de verdad podemos estar pensando en que vamos a ver españoles, por ejemplo, expulsados de Alemania? Pues claro, evidentemente sonríen, porque aunque fuese solo la operación logística de repatriar españoles, bueno, pues estamos ante un escenario que de verdad parece pues que no, que los mismos miembros del gobierno entienden que esto es un discurso un poco coyuntural y que habrá que dar marcha atrás.
El estudio que aconseja al gobierno alemán expulsar a los inmigrantes europeos en paro. En Venezuela, las protestas y la violencia continúan a diario en las calles.
Si tengo que decretar un estado de excepción especial para el Táchira, estoy listo para crearlo, para decretarlo. y meter los tanques, las tropas, la
Ya han muerto al menos 39 personas y el presidente Nicolás Maduro advierte de que no le temblará la mano y aplicará mano dura donde sea necesario. Jacobo García, saludos.
¿Qué tal? Muy buenas, Manu.
¿Qué tal? ¿Hacia dónde va esta espiral de violencia y represión en la que está metida ya desde hace meses Venezuela?
Sí, más de dos. La verdad que esa es la gran pregunta, saber hacia dónde va, porque si bien han bajado en virulencia y en número los disturbios, se siguen produciendo prácticamente cada día. Esta misma semana, con motivo de el intento de entrar en el Congreso, en la Asamblea, de María Corina Machado, de la diputada expulsada, volvieron a repetirse los gases, la represión, y además frente a una masa de gente que estaba pacíficamente apoyando a la diputada. Que la virulencia que está empleando el gobierno ya los informes de las ONGs han dejado claro que es desproporcionada y además fuera de todo control, con las fuerzas del orden público incluso implicadas en la represión. Pero ese es el gran dilema, saber hacia dónde va, un dilema en el que está atrapado tanto el gobierno como la oposición que está en un callejón extraño, un callejón que le lleva a seguir manteniendo la tensión y el pulso en la calle, pero a la vez que no le está dando ningún rédito. De hecho, lo único que ha conseguido estos meses de tensión es que el gobierno consiga de alguna forma salir victorioso a nivel nacional e internacional y dentro implementar todavía un nivel represivo mayor, pero la oposición sale muy dividida y confrontada, que ese es uno de los grandes dilemas, saber cómo se va a presentar a unas posibles elecciones una oposición que está no solo enfrentada, sino a cara de perro entre unos y otros.
¿Hay alguna posibilidad real de que se abra un diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición para frenar esta espiral?
Bueno, es que en realidad los llamados al diálogo del gobierno Maduro han venido siempre acompañados de mayor represión. Cuando empezaban los disturbios, detuvo a Leopoldo López. Cuando empezó su primer llamado al diálogo, detuvieron a los alcaldes de San Cristóbal y de San Diego. Y ahora el último puñetazo en la mesa ha sido revocar de forma autoritaria y prácticamente unilateral el voto de la población, en el sentido de quitarle su escaño a María Corina Machado, que era la diputada más votada. Así pues, los llamados al diálogo se quedan solo en artículos de opinión, como el que esta semana publicaban en el New York Times, donde insiste en un diálogo, pero es difícil creerle, pues sigue pensando que sus interlocutores no son válidos, digamos, no reconoce a toda esa gran masa de gente que está en las calles, a los que considera golpistas, y en realidad es difícil dialogar cuando está descalificando prácticamente todos los días a toda esta gente que está en la calle. Entonces Maduro quiere dialogar, pero solo con la parte que le interese y que le conviene. Viene de la oposición.
Y mencionando el diálogo, el Vaticano se ha ofrecido de alguna forma a hacer de mediador entre gobierno y oposición.
Bueno, es que hay sí, es uno de los posibles mediadores, la Iglesia. Capriles pidió su intervención en su momento y el Vaticano ha respondido que tanto la Santa Sede como la Iglesia venezolana están dispuestos. Y además hay un hombre clave, que es el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, que ha sido además embajador de la Santa Sede en Venezuela y conoce muy bien lo que está sucediendo. De ahí que pudiera convertirse en el hombre clave. Incluso el propio Maduro ha dicho que podría llegar a aceptarlo como mediador, porque conoce bien la realidad venezolana, pero es cierto que las relaciones ahora mismo entre la Iglesia venezolana y el gobierno de Maduro son nulas. Aunque con la Santa Sede hay todavía comunicación, los insultos diarios que dedica Nicolás Maduro y el chavismo a la Iglesia venezolana han roto cualquier acercamiento y cualquier posibilidad de diálogo.
Mientras tanto, lo que es el desabastecimiento en Venezuela no va mejor, va peor.
No, va peor, se están alcanzando cifras récord de desabastecimiento del 30, del 40% y como nunca se habían llegado, nunca se había alcanzado, sobre todo en productos básicos como jabón, papel higiénico, pastas de dientes. Y es que la Cámara Venezolana de Industria sigue hablando de una deuda de casi 2.000 millones de euros, lo que afecta a la posibilidad de importar y de exportar y de hacerse con insumos para seguir fabricando. Así que mientras el gobierno de Maduro no desbloquee esta situación, los productores venezolanos seguirán paralizados porque no tienen dinero y dólares suficientes para importar. El dólar es la moneda que se usa en estas transacciones y hoy el bolívar está tan devaluado que prácticamente hace imposible poder comercializar a nivel internacional.
espiral de violencia en Venezuela y en Brasil se cumplen 50 años del golpe que llevó la última dictadura a Brasil.
Así siendo, declaro vaga a presidencia de la República.
Sonidos de hace 50 años del golpe en Brasil, aniversario que se cumple con Dilma Rousseff, una antigua guerrillera en la presidencia del país. Río de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Los brasileños han recordado de alguna manera especial en estos días este aniversario del golpe militar del 64?
Sí, bueno, claro, ha sido recordado, como dices, ha sido repudiado. Y ojo, porque también fue conmemorado, aunque fuese por unos cuantos también, ¿no? Son 50 años de un golpe que en realidad duró dos días y que por eso tuvo un amplio recorrido de recuerdo entre el 31 de marzo y el 1 de abril. Para poner en contexto, ese 31 de marzo, con ese sonido tan antiguo que escuchábamos, había una sonada militar que derrocó al presidente João Goulart, tras unos meses convulsos en los que la derecha parlamentaria y el propio ejército acusaban al popularmente conocido como Django, João Goulart, de irse arrimando al comunismo. Y hay varios puntos de debate estos días alrededor de todo lo que ocurrió hace 50 años. Uno es que, como en otros países del continente sudamericano, el subcontinente sudamericano, en Brasil se empezaron a vivir años de plomo y en ese momento ya había acciones de grupos armados, guerrilleros que precisamente encontraron oposición en el ejército. Ese ejército aprovechó para contraponer enseguida un discurso de defensa de la democracia, supuestamente amenazada por estos grupos y por el propio gobierno, y a partir de ahí llegó el golpe, ¿no? Eso se debate estos días. Un segundo punto es la participación civil, porque es cierto que en las semanas previas grupos empresariales, políticos, cívicos, incluso mediáticos, apoyaron a los militares, formando una amalgama que luego también se repetiría en otros países, ¿no? Una retaguardia civil y una vanguardia militar. Recordemos que este golpe precedió a otros que hubo después en Argentina, en Uruguay, en Chile, y que en este caso, en el de Brasil, duró nada más y nada menos que hasta 1985, 21 años. Menos víctimas y desaparecidos que en otros países del Cono Sur, pero aún así, esta dictadura posterior al golpe que estos días se recuerda tiene una amplia hoja de víctimas y que se resume en alrededor de 1.000 muertos, 400 desaparecidos y cerca de 100.000 presos y torturados políticos. Y como decía, para apostillar, también, aparte de ser recordado y repudiado, también fue conmemorado desde la nostalgia de los partidarios de la dictadura. Cierto es que fue en un pequeñísimo número en varias ciudades brasileñas, en convocatorias que hubo por las redes sociales, y que las contramanifestaciones, precisamente, convocaron incluso más gente. Pero, desde luego, no es baladí el hecho de que a estas alturas, 50 años después, saliesen a la calle incluso varios defensores, algunos conocidos, de este último golpe militar en Brasil.
La presidenta Dilma Rousseff ha hablado del golpe, ¿no? Ha dicho que no hay que olvidar las atrocidades cometidas durante la dictadura.
Sí, sí, eso dijo en el discurso del lunes pasado, del 1 de abril, desde el Palacio Presidencial de Planalto, de Brasilia. Dijo la presidenta que esas atrocidades atrasaron el futuro del país, que cercenaron los sueños de libertad que había en el Brasil de entonces y que, por suerte, las cicatrices han podido o pueden ser superadas gracias a la democracia social, dijo ella, de la que goza el país. Pero dijo, se debe el respeto a todos los muertos, desaparecidos, torturados y represaliados. Y claro, no es una cuestión menor, dado que Rousseff, como sabemos, fue encarcelada, fue torturada cuando militaba en un grupo guerrillero al inicio de la dictadura, ya instalada en el poder en estos años y con un discurso conciliador, pero duro también, defendió los pasos dados en los últimos años para darle valor a la democracia y poner en su lugar una dictadura demasiado reciente y demasiado larga, ¿no? Esos 21 años a los que hacíamos referencia. Y por eso Rousseff creó la Comisión de la Verdad hace apenas 3 años, que debería concluir sus trabajos antes de diciembre, trabajos de identificación de desaparecidos, harto complicado, identificación de responsables de torturas y asesinatos, y es cierto que poco se ha avanzado en esa comisión, que se estudia ampliar, pero que es un paso en un país que parecía dormido en lo referido a las cuestiones de derechos humanos.
Coincidiendo con este aniversario, se ha hecho pública una encuesta, creo, según la cual la mitad de los brasileños sería partidaria de que se derogara la amnistía que perdonó a los torturadores de la dictadura militar.
Sí, en realidad, bueno, hay multitud de encuestas estos días. Una de ellas es esa que citas, habla de que sí, un 46%, casi la mitad de los encuestados defiende algo que es la derogación de la amnistía y otra mitad, pues, prácticamente lo contrario, ¿no? En este caso hablamos de la amnistía de 1979, algo parecido, más o menos, salvando las distancias a las leyes de obediencia debida y punto final en Argentina, en este caso en 1979, que dejó en la calle a torturadores y que ahora el 80% de esos mismos encuestados a los que hacía referencia quieren que se juzgue a los represores. Pero ojo, también a militantes de izquierda que cometieron crímenes en su día. Es una diferencia notoria con lo que pasa, con lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina, donde se juzga desde hace años el terrorismo de Estado solamente. En Brasil, desde hace 3 años, se lucha en la justicia también por medio de grupos y movimientos sociales contra esa amnistía, pero ya saben desde el año pasado que el Tribunal Supremo desestimó la demanda de nulidad de la amnistía por un resultado contundente de 7-2 y que será difícil por ahí. Otra encuesta realizada por el periódico Estado de Sao Paulo revela que una aplastante mayoría de brasileños cree que el golpe es historia. Y es cierto, porque de los 200 millones de habitantes que tiene Brasil, y esto creo que es importante, casi 160 millones nacieron después de ese 31 de marzo de 1964. Así que la memoria se pierde más rápido aquí por ese detalle, no así, claro, con ese trabajo al que hacíamos referencia de la Comisión de la Verdad. Vamos a ver cómo termina esto. Yes, I need a little water of love. Water of love, deep in the ground, but there ain't no water here to be found. El aniversario del golpe militar en Brasil, las protestas en Venezuela, el estudio que tiene sobre la mesa el gobierno de Merkel, que aconseja expulsar a los inmigrantes en paro, y el voto de castigo contra el presidente Hollande, las elecciones municipales en Francia. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Río de Janeiro, México, Berlín y París. En esta ocasión han estado con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Jessica Quintero. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. La próxima semana estaremos de vuelta aquí en cope.es.